Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hoy la cita está en un lugar, el pabellón Ciudad de Cádiz. Y a una hora, las 7 y media de la tarde. Ahí se va a producir un partido histórico, un partido que va a pasar seguro a los anales de la historia del deporte de esta ciudad y del fútbol sala. Sí, el fútbol sala, uno de los deportes más queridos en Cádiz, más practicados, que más talento ha dado a nivel nacional, y sin duda también uno de los deportes más maltratados. Porque si todo lo que yo he contado antes se diera lugar en otra ciudad de España, seguramente hoy por hoy el Cádiz tendría un club en primera división y uno de los mejores clubes a nivel nacional e incluso europeo, me atrevería a decir. En esas tareas está el Cádiz Virgili, sin duda una entidad histórica, sin duda un club que ha saboreado las grandes mieles también de lo que es el fútbol sala y que desde hace unos años pues trata de resurgir como el ave fénix, ¿no? Y por eso, por todo ese legado del Virgili, por todo ese legado del fútbol sala gaditano, hoy se da cita a un partido histórico en el pabellón Ciudad de Cádiz, una eliminatoria de Copa del Rey de 16avos de final en la que el Virgili se va a medir al que puede ser hoy por hoy uno de los mejores clubes de España, de Europa y del mundo, como es el Barça, el Fútbol Club Barcelona. Así que, como digo, hoy la cita está ahí en el Ciudad de Cádiz, una cita histórica y de la que vamos a hablar en este programa. Hasta el pabellón Ciudad de Cádiz nos vamos a ir también para hablar con el entrenador del Virgili, con Juan Carlos Gales, porque como digo es un partido histórico. 1.600 espectadores van a llenar Ciudad de Cádiz con una grada supletoria. El partido se puede también ver a través de televisión, en Onda Cádiz Televisión, y yo creo que una cita inolvidable. Evidentemente el favorito es el Barça, el Virgili tiene pocas opciones de poder eliminar a todo un Barcelona, pero oye, torres más altas han caído y por qué no soñar con la sorpresa. Pero más allá de poder eliminar al Barça, lo importante ya se ha hecho, que es llegar hasta ahí y poder medirse a un equipo y a un club de este nivel. Con un trabajo maravilloso del Virgili, ayer recibiendo a la directiva del Barça, planificando el partido, un trabajo espectacular de todos dentro del club y también con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, que ha puesto facilidades para que hoy el pabellón Ciudad de Cádiz esté a rebosar. Y añoremos más que nunca el Portillo, de verdad, porque este partido en el antiguo pabellón Portillo sería maravilloso, más aún si cabe. Y ya lo que deseamos es que sea una realidad. El Ayuntamiento ya sabéis que está trabajando para que el Portillo sea una realidad, tiene la financiación, va a salir en breve la licitación de las obras y ojalá más pronto que tarde un partido de esta índole lo podamos ver en el que ha sido la cuna y el seno del fútbol sala en esta ciudad como es el pabellón Fernando Portillo. Luego hablaremos de todo ello y esa cita histórica que tiene el Virgili esta tarde-noche en el pabellón Ciudad de Cádiz. Histórico, bueno, sin duda espectacular, podría decir, otro objetivo para definir lo que anoche tuvimos en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto de Santa María con el partidazo de COPE, con la emisión en directo del partidazo de COPE con Juanma Castaño, con Manolo Lama, con Miguelito, con Poli Rincón, con Oli, con Mónica Marchante, con Elías Israel, sin duda una oportunidad maravillosa, Chema Martínez, y estuvo presente también el alcalde del puerto, Germán Beardo, por supuesto, como anfitrión, el vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras, y el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, que ayer por fin, habló del objetivo real del Cádiz. Siempre ha hablado de los 50 puntos, los manidos y famosos 50 puntos. Bueno, pues ayer di un paso más adelante. Ojo, ¿cuál es el objetivo del Cádiz este año? Le pregunto a Juanma.
¿El Cádiz para qué tiene equipo? Es decir, si hubiera una clasificación lógica, ¿en qué posición estaría el Cádiz?
En una clasificación lógica con la plantilla que tenemos este año deberíamos estar luchando por el play-off de ascenso.
¿Por el play-off de ascenso?
Sí, yo creo que sí. ¿Mm? Pero tenemos que ser conscientes que para eso primero hay que conseguir 50 puntos. No conozco a ninguno que vaya directo al play-off de ascenso sin pasar por los 50 puntos.
Y ha dicho mal, presidente, de lo que ha dicho anteriormente aquí, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no había dicho eso de luchar por el play-off hasta ahora.
¿Ah, no?
Yo no se lo he escuchado.
No, porque tú me has preguntado por la plantilla. Pues sí, todavía... Yo creo que tenemos una plantilla bastante compensada con muchos chavales jóvenes, pero después tenemos arriba a jugadores muy contrastados como son Suso, Ontivero, como son Ocampo, como bueno, jugadores que Alex Fernández, jugadores que tienen una trayectoria que hacen que cuando aparezcan, que este año todavía no han aparecido, pues creo que estaremos donde tenemos que estar. Y está, que estamos.
Ojo, ¿eh? Ojo las palabras de Vizcaíno, ¿eh? Luchar por el playoff de ascenso. Yo, no, como les digo en el programa anoche, no lo había dicho hasta anoche, ese objetivo. Sí, pasar primero por los 50 puntos, lógico, claro, para luchar por el playoff primero tienes que asegurar la permanencia, es lógico. Pero, y después habla de los jugadores, una renovación de la plantilla y tal, y jugadores contrastados. Bueno, ahí está. Esto es meter presión a Garitano, esto es meter presión al equipo. Al final quizá también Vizcaíno ha dicho lo que muchos pensamos, que creemos que el Cádiz puede jugar mejor y sin tener la obligación y exigencia de subir de categoría, porque no, porque el equipo que se ha hecho y la reforma de la plantilla no da para eso, pero sí para estar en mitad de tabla, y si estás peleando en mitad de tabla, te puede dar para pelear por el playoff de ascenso. Yo creo que es importante lo que dice el presidente del Cádiz anoche en el partidazo en el Teatro Pedro Muñoz Seca, lo que dice, y ahí se la deja para Garitano. Veremos también lo que dice Garitano en la previa de este fin de semana, en ese partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que ayer ganó al Málaga, por cierto, y se ha cargado a Pellicer, al exjugador del Cádiz, que ha caído como técnico del Málaga. Bueno, así que, ojito, lo digo, ojito con esas declaraciones de noche en el partidazo de Vizcaíno. Enseguida vamos a escuchar más, y lo que hacemos ahora es arrancar. Ya hemos arrancado, pero seguimos con una buena moto Yamaha de Motos Payán Payán. Enseguida también con el análisis de Oli, más de Vizcaíno noche en el partidazo, de su experiencia como maratoniano, habló en el día de ayer, para no perdérselo, para escucharlo, porque es una gozada, la verdad, y fue muy simpático ese aspecto. Y hablando enseguida también con Juan Carlos Gabe, con el técnico del Virgilio, de cara a ese partido de Copa del Rey de esta noche. Con Motos Payán Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera, en la Zona Franca.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Porque allá, además del partidazo de COPE, antes hicimos entrega de los premios COPE al deporte en la provincia de Cádiz. Con un teatro abarrotado se reconoció los valores, la integración, la adaptación del Club de Natación Adaptada a Navagades, la inclusión que hacen en el mundo del deporte. Se reconoció a los valores del rugby, los valores del deporte femenino encarnados en la ex capitana de la selección española, la jerezana Laura Delgado Bimba, y también se reconoció el resurgimiento de un club histórico como el Racing Club Portuense. Premios entregados por Juanma Castaño, por Alberto Sánchez de Petaca Chico y también por el propio Germán Beardo, que hizo las dos veces también de anfitrión en la cita. Así que enhorabuena a los premiados y un placer, lógicamente, que esta casa reconozca a entidades y deportistas que hacen grande y que llevan la marca de Cádiz por todo el mundo. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y antes de irnos con el análisis de Oli, escuchamos más de Manuel Vizcaíno. Anoche en el partidazo habló evidentemente de la entrada en bolsa del Cádiz, con el Sport City como bandera, pero también recordando que uno de los grandes objetivos es recibir dinero, financiación, para que se repercuta en el verde, en el terreno de juego, y subir el límite salarial.
Si nosotros conseguimos que esto se consolide, pues el único objetivo es subir el límite salarial del club, para que el salto deportivo lo dé. Nosotros estimamos entre 15 y 20 millones de euros, que no tienen absolutamente nada con el balón, cada año que le entran al Cádiz, para que, y al final esos son jugadores. Cada club, como tú sabes, tiene un precio medio por jugador. En nuestro caso, en primera división, 15 o 20 millones supone 7-8 jugadores más de nivel que podría tener el equipo y, en definitiva, pues dar el salto. Nosotros, ¿qué es para lo que la Liga fondeó a los clubes? Para intentar conseguir esos saltos, que cada uno lo ha hecho de una forma. Y hay un dato importante, Juanma, independientemente de que vamos bien, de que, digo, con respecto al proyecto, y que el objetivo es la subida del límite salarial exclusivamente, somos, en España es la cuarta empresa en la historia que cotiza en el Nasdaq española, ¿vale? Y, por supuesto, la primera de fútbol. Es decir, que no es fácil lo que hemos conseguido desde...
Yo creo que así, mi opinión, se vende mucho mejor la entrada del Cádiz en bolsa. Si se dice que buena parte también de ello es que para subir el límite salarial y para tener mejores jugadores. Porque se han vuelto todo en el tema del Sport City, que yo no voy a discutir el proyecto, pero que es como algo que está ahí, que se quiere hacer, que sí, que ojalá se haga, ¿eh? Pero si se vende así, que la gente, es lo que también yo decía anoche, la gente lo que quiere es que su equipo gane, que se vea en el verde, que en el terreno de juego, que esto es un equipo de fútbol. Como lo explica Manuel Vizcaíno así, también nos lo decía Rafael Contreras aquí hace un par de semanas, el tema de mejorar el equipo. Es que al final esto es fútbol, es un equipo de fútbol. Que sí, que los proyectos, maravilloso, espléndido, pero la gente quiere ver cosas ya y que repercuta en el césped. Y entonces yo creo que así como lo explica Manuel Vizcaíno, me parece más interesante de entenderlo el fin de todo un poco en ese aspecto. Habló Germán Beardo, por supuesto, anoche como anfitrión y también como alcalde del puerto y vicepresidente de la Diputación, de proyectos como la reforma del Cubillo y ese maravilloso estado de rugby que se está haciendo en el puerto.
Es jerezana, pero portuense más, ¿no? Yo digo que el rugby siempre ha tenido una deuda pendiente del puerto con el CRAP, ¿no? Y en este caso tuvimos la oportunidad de construir, estamos construyendo, está terminando la construcción, el campo de rugby más grande de España, con 3.500 localidades, súper moderno, para albergar no solo a la sede local del CRAP, sino también proyectos como que venga la selección española de rugby, que venga también selecciones internacionales como Paso, tipo Uruguaya, Argentina, ¿no? Y, por supuesto, también con el Racing, ¿no? El Racing que le habéis dado...
Y para acabar el programa de ayer, la experiencia de Manolo Vizcaíno como maratoniano. Corrió maratón en Nueva York y en Dublín lo dejó. No tiene desperdicio contando por qué lo deja en Dublín, el presidente del Cádiz.
En 2013 en Dublín porque me equivoqué el día antes.
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
Porque nosotros íbamos siempre a correr, íbamos aproximadamente 10 a correr y 10 acompañantes. El día antes, tú tomabas tu pasta, tarde de descanso, pies para arriba, te levantabas temprano, tal. Pero en Dublín había un pub abierto, el Temple Bar, y había mucha gente dentro, música en directo, y se me fue la olla.
¿Te pusiste, o sea, te mamaste el día antes del maratón?
Me puse como las grecas y al día siguiente...
Pero, tío,
y al día siguiente...
Esto no nos había pasado en el kilómetro 42. Uno no, que va a correr un maratón y se mama al día antes.
Yo salí y en el 21 vi que iba la cosa mal.
En el kilómetro 21. Perdona, el milagro es que llegaras al 21.
No, pero llegué, me paré, empecé a pensar. Yo soy muy bruto y digo, yo no me puedo... Entonces, recuerdo una cosa muy bonita, que en Dublín las madres llevan a los pequeños con bolsas de gomitas, de gominola, que eso para un... que está seco, como yo, deshidratado.
Glucosa ahí, a saco, sí.
Me tomé la primera bolsa, me tomaría 30 bolsas de ahí a 42, y llegué entre andando y corriendo, tardé 4:45.
No está mal, ¿eh?
Corría para comer, ese Vizcaíno. Algunos también lo hacemos, ¿eh? Para adelgazar. Bueno, sin desperdicio, lo de las grecas, sin desperdicio. Seguimos aquí en Deportes Cope, venga.
Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
Y vamos a, como siempre, comenzar nuestro programa de martes con nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Que, por cierto, estuviste anoche en el partidazo, en el puerto, en tu segunda tierra, que es el puerto, ¿eh? Sí. Cádiz, tu segunda tierra, y el puerto también, ¿eh? Te tocó ver un Muñoz Seca. Y sí, qué maravilla, ¿eh, Oli? Sí, programas así, ¿verdad?
Un rato súper agradable, dar las gracias a toda la gente que nos acompañó en el teatro, en el puerto, y bueno, para mí regresar al puerto Santa María de Cádiz es, bueno, rodearme de muchos amigos, de mucho afecto, lo que siempre digo, la gente que llegó a Cádiz es que me llena de energía y me transmite mucha alegría. La verdad que, bueno, pasamos hicimos un programa que creo que quedó muy, muy bonito.
Uh-huh. Oye, lo de porque tú estás en Sevilla, porque estás hoy con liado con la selección y tal, lo de compartir coche con Miguelito, Manolo Lama y Poli Rincón, ¿cómo es?
¿Te puedes imaginar cuando llegué.
¿Quién conduce, por cierto?
Llevaba Manolo Lama.
Manolo Lama, ¿no?
Quería yo, por si tenía algún problema para entrar en el puerto, pero nada, no me dejaba coger el coche. Pero luego cuando llegué al hotel, tuve que tomarme tres o cuatro gelocatiles por la cabeza. Tremendo,
¿no? Bueno, qué experiencia. Bueno, en fin, que está el Cádiz ahora mismo, yo creo que en un momento, no sé si es delicado, pero un momento, desde luego, malo es. Es evidente que es malo, ¿no? El momento, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, más que decir malo, yo creo que es un abrir los ojos, una realidad, ¿no? Precisamente ayer a Manolo Vizcaíno se lo decía en un momento así, una parte que tuvimos, estábamos ahí sentados juntos, que bueno, hay que tener tranquilidad porque ni antes era todo tan bueno y había, digamos, entre comillas, ¿no? Equipo para estar tan arriba, estar entre los tres primeros en el primer cuarto de liga y ahora digamos que las cosas ya se van ajustando, hay un baño más de realidad, ¿no? Se va acercando un poco más a la realidad de que el Cádiz tiene que estar en esa pelea para intentar estar entre los seis primeros, pero no marcárselo como una gran exigencia, porque yo creo que por plantilla, vamos, yo creo que yo he visto bastante segunda división ya, aparte del Cádiz, y creo que ahora mismo Deportivo, Racing, Almería, tienen más recursos, sobre todo en ataque, sobre todo si nos sumamos al ataque, porque los números están claros. No llevas un gol en cuatro partidos, dos goles en ocho partidos, y eso habla de la falta de números de goles en ataque, ¿no? Yo creo que solo el Zaragoza lleva menos goles que el Cádiz, y por ahí está el gran problema.
Tal cual. Yo creía, Oli, que, y tú que has sido futbolista y eres entrenador, que lo de la pelota sacada por los centrales cuando tienen que sacar la pelota, si tienes dos rivales enfrente, no tienes que intentar pasar la pelota por el medio, que es lo que hizo Pelayo el otro día. No sé cómo este tipo de fallos siguen cometiendo en el fútbol profesional, sinceramente.
Ya no solo es... también comentábamos ayer, bueno, porque no hace tiempo para hablar mucho en el coche, en el trayecto a Sevilla, ya no solo es que te equivoques en la acción técnica, sino el error es la toma de decisión, el pensar que ese pase vertical a Diakité, que encima Diakité también tenía un problema que estaba apretado y estaba de espalda, o sea que se la podían haber robado también a Diakité, es un regalo, eso sí que es un regalo, y ahí Pelayo se equivocó, pero y yo creo que encima no solo que se equivocó en esa jugada, es que le afectó muchísimo en el partido, porque estuvo luego impreciso, con muchas dudas, mal con el balón, cuerpea un balón córner que casi se la come también, o sea que creo que le afectó demasiado. Y yo lo comentaba al inicio del partido, comentándolo en tiempo de juego, que me da la sensación que Kovacevic ahora mismo es demasiado Kovacevic para la defensa del Cádiz, que en su ausencia se notó mucho, o sea, perdió Reci, estaba también incómodo, no acababa de estar bien ajustada la defensa, demasiado nerviosismo, demasiado problemas a la salida de balón. Kovacevic se notó más de lo que yo pensaba.
Sí, tal cual. Ya lo de De La Rosa es un melón que hemos abierto, ¿verdad? Tú también lo has abierto ya hace semana, lo de De La Rosa, pues, y se remarcó otro día. Pero aunque más allá de los dos fallos, el de De La Rosa y Pelayo, es que el Cádiz no tiene ni reacción siquiera tampoco, es que también hay que decirlo.
No, la capacidad de respuesta es que no tiene, no genera. O sea, pero es que en eso sí que es que es repetirme, pero me parece que es más o menos lo mismo. O sea, que lo que pasa es que antes estabas en el 0-0 y me acabo de jugar de tarde, y ahora caen las cosas del otro lado. Pues antes caían que tenías el 0-0 y Tabatache en alguna suelta en un contraataque te hacía el gol, Suso hizo algún que otro golito, y el rival, la ocasión que tenía, siempre te lo dije, no te vacunaba, no hacía gol. Y en Almería ha sucedido lo contrario, porque ya son buenos jugadores, te equivocas con un jugador como el brasileño de la Almería y la define de lujo. En otro caso estaba echándola fuera, pues, pero ahora ya te digo yo que esto es una sensación ya de realidad. Esta es la realidad del Cádiz. Ahora hay que tener la tranquilidad de volver a encontrar el equipo solidario, defender bien y luego que ajuste bien lo de ataque. Yo creo que el equipo, Gaetano tiene que dar mecanismos o ajustes, o sea, caminos para encontrar primero las generadas ocasiones, que generan muy poco, porque no nos podemos quedar solo con la ocasión de La Rosa, porque si solo con una ocasión en todo el partido podemos jugar el resultado, yo creo que sería un error, ¿no? Entonces darle herramientas.
Pero, y a los jugadores, porque los jugadores los está volviendo un poquito loco, quiero decir. Hay jugadores que pasan de no jugar un solo minuto a ser titulares, y así al revés, y así constantemente. O sea, los jugadores,
hace como un mes rompió ese triángulo de medio centro más bien de orden táctico y defensivo, de tipo Diakité, Diarra, Ortuño, lo rompió para meter a Alex y jugar un poco más, tener un poco más de balón, que todos también lo demandábamos, un poco de fútbol, pero como los resultados no fueron buenos, yo creo que ahora está dudando. Da la sensación que con la alineación hay que duda, que quiere jugar una cosa pero realmente le gusta la otra, y está el equipo en una fase de este último mes donde sí, hay cambios un poco sorprendentes en la alineación, hasta te diría hasta los cambios, ¿no? Asuso lo pone a veces de media punta por dentro, luego lo lleva a la derecha, te quería comentar precisamente. Ahora pone a Brian Ocampo por detrás del punta. Yo a Brian Ocampo no lo vi nunca jugar por detrás del punta, nunca. O sea, es un jugador de banda, de uno contra uno, bien en derecha, bien en izquierda sobre todo, pero vamos, estuvo perdidísimo. O sea, y ahí sí me sorprende que Gaetano no tenga ya claro cuál es el puesto claramente de Brian Ocampo, ¿no? Y ahí, pues eso hace ver que el entrenador está con dudas y esas dudas llegan al vestuario, ¿no?
Sí, claro, eso es una evidencia y una realidad por lo que estamos viendo. Tú lo que has dicho antes, al final aquí lo que se trata es de reconducir la situación, de volver a ser ese equipo solidario, y evidentemente hay que mejorar los de arriba. Es que no hay más que eso.
Sí, sí, y otras veces que en otras temporadas lo hemos comentado. Segunda división, cuando por ejemplo que generas poco y vas a seguir generando poco, no creo yo que cambie de repente el Cádiz y empiece a generar 4 o 5 ocasiones por partido. Tienes que sacar provecho del balón parado. Y en el balón parado no lo está haciendo tampoco. O sea, tienes que, partidos igualados, que puede ser otra vez ahora con la cultural, tienes que el balón parado trabajarlo más y poner más los 5 sentidos en que un balón parado del Cádiz te abra la lata, ¿no? Pero bueno, es otro defecto que tiene el Cádiz, que lo dijo también, creo recordar, Gaetano en una rueda de prensa. No tenemos cabeceadores, pues es un problema. Estar en segunda división sin cabeceadores es un problema, porque hay muchas faltas laterales, muchos cornes y un simple cabezazo, me viene a la memoria lo de Cris Ramos, pues te soluciona un partido en segunda división, y eso tampoco lo tiene. Porque Pascual, tengo que decir que están centrando mucho, sobre todo Suso, y Pascual, salvo el cabezazo del domingo pasado ese que le sacan,
sí,
el
portero del minuto,
no recuerdo más cabezazos a portería de Pascual. O sea, no es lo que te comento muchas veces, el delantero hay que hacer goles, pero también hay que rematar y fallar goles, pero no recuerdo yo que haya rematado mucho de cabeza en centros laterales.
Una más, Oli, porque decía Javi Caíno que el equipo está, hay equipo para estar en playoff. Bueno, yo creo que lo puede, yo pienso igual, yo creo que puede pelearlo, pero ya me parece un reto gordo, bueno, para el Cádiz.
Yo creo que va a ser difícil. Yo ya te digo, ya es un, se va a cumplir ahora un tercio de liga, no un cuarto, un tercio, y en el primer tercio de liga yo le pondría al equipo un notable, porque yo para mí está por encima de las expectativas en verano. Eso yo creo que lo tenemos todos claro, ha rayado bien sobre todo los primeros 2 meses. Y ahora yo creo que ahora ya está más o menos, y todos en su zona más o menos donde le corresponde. O sea, hay 3 o 4 favoritos que todos de ellos antes, que están mejor y que tienen, yo creo que más recursos en ataque, bastantes más. Y ahí en esa pelea del quinto, sexto, séptimo, octavo, por ahí, que la temporada va a ser larga, ahí sí puede estar el Cádiz. Ahí sí. Yo creo que puede estar en esa zona media y dependerá de lo que hablamos, de encontrar los números arriba. Porque yo creo que atrás, hombre, la Almería tiene mucho potencial, no es quizás el primer equipo que le pinta la cara, por decirlo de alguna manera, al Cádiz, ¿no? No, el Burgos pudo el Cádiz ponerse por delante de arriba parte perfectamente, y no creo que sea así. Pero yo creo que los números de ataque son los que hay que mejorar, y para eso hay que encontrar gente que aporte de 8 o 10 goles, y si lo consigue, pues sí puede estar agarrándose a esa quinta, sexta plaza, porque yo creo que los 3 o 4 primeros yo lo veo más complicado.
Sí, sí, sí. Sí. Oli, que disfrute de este día con la selección, la federación y estas cosas.
A ver si no sufrimos mucho, como decía yo ayer a tus compañeros ahí de tiempo de juego, que no marque Turquía un 0-1 y nos vayamos a poner nerviosos, ¿eh?
Tiene que marcar 7 Turquía, creo, ¿no? Para eliminar...
Bueno, sí, por eso no creo que nos pongamos muy nerviosos. Bueno, vamos a disfrutar del fútbol, que hay gente de mucho nivel y además que sí, esta selección juega muy bien al fútbol.
Gracias, Oli.
Un abrazo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, como decíamos, hoy es día grande para el fútbol sala de esta ciudad, para el Virgili, pero para el fútbol sala y para el deporte de esta ciudad, con ese partido de Copa del Rey entre el Virgili y el Fútbol Club Barcelona. Y allí, precisamente, donde va a estar la noticia esta tarde-noche, en el pabellón Ciudad de Cádiz, encontramos al técnico del Virgili, a Juan Carlos Gálvez. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime que estás ahí en la pista, en el parque, Juan Carlos.
Ojalá.
No estás ahí ahora mismo en el parque, ¿no?
No, para nosotros es un día normal hasta las 5:30 que estamos ya en el Ciudad de Cádiz y trabajando como ya te digo, como es la rutina de todos los días.
Bueno, pero estuviste ahí entrenando, creo, ¿no? Está todo listo, la grada supletoria, todo listo. ¿Qué palpas? ¿Qué sensaciones tienes?
Sí, bueno, estuvimos ya en la última sesión de entrenamiento en un pabellón precioso, ¿no? Con esa grada supletoria, esa silla detrás de la portería. Bueno, un poquito imaginando lo que va a ser esta tarde. Y sensaciones, bueno, tranquilidad, ahora mismo tranquilidad. Esperamos, lo que esperamos es hacer un buen partido, ser nosotros, y a partir de ahí las cosas que sucedan pues ya las iremos viendo y a ver qué pasa.
¿Temes que los nervios se apoderen de los jugadores? La responsabilidad, porque el favorito es el Barça, o sea, es una evidencia, pero quiero, no sé, la sensación de querer agradar, que esas cosas suelen pasar a veces, ¿no? Pues, o tengo un jugador con menos experiencia, ¿no? No sé, ¿cómo lleváis eso?
Hombre, vamos a vivir un ambiente que quizás no lo hemos vivido nadie, ¿no? Con ese pabellón lleno ante un Fútbol Club Barcelona, pero yo me agarro a una cosa que es una cualidad del fútbol sala gaditana, que es el descaro que tienen los jugadores, que a veces les da igual quién esté delante, que ellos van a hacer su juego, y por ahí pasa una de las claves de que pueda ocurrir hoy algo bonito, ¿no? En ser nosotros y en tener ese descaro de decir, sí, está ahí el Barcelona, pero nosotros somos el Vigili y con nuestras armas vamos a intentar dar una sorpresa que sería épica. Pero bueno, esto es deporte, como le he dicho yo a ellos, la sorpresa existe, porque si no... no hubiese visto el Alcorconazo famoso con el Real Madrid, sí. O que Betis y Uma ganaran la Copa del Rey siendo equipo de segunda. Tienen que ocurrir muchas cosas, pero para que ocurran esas cosas también las tenemos que generar nosotros, alguna de ellas, y alguna parte de eso, ¿no? Yo espero que los nervios, es verdad que lo pueden tener los jugadores, pero seguro que cuando ruede el balón, esperemos que se vea el Vigili que estamos viendo durante esa temporada.
¿De verdad piensas que tenéis opciones de eliminar a todo un Barça?
Me lo pregunta tú, me lo han preguntado muchas personas por la calle, jugadores. Pienso que sí, yo creo que son mínimas, pero alguna opción tenemos que tener cuando se juega un partido, si no, esto sería muy fácil, todo el mundo acertaríamos las quinielas, todo el mundo acertaría los resultados. Es muy difícil, tiene que ocurrir muchas cosas, pero esas pequeñas posibilidades nosotros tenemos que ir a buscarlas para que se den, y pasa por dar, creo yo, un gran partido nosotros, porque que a lo mejor el rival no tenga su día o se ve un poquillo nervioso, porque al fin y al cabo el que se juega la final es el Barcelona, que ese equipo sí está hecho para conseguir títulos, y a una eliminatoria a partido único, esta es la primera final de la temporada que tiene.
¿Qué es lo que más te preocupa del Barça?
Todo. Yo se lo decía yo a los jugadores, Barcelona tiene la capacidad de golearnos si quiere en el primer tiempo o puede sufrir. Eso nunca lo vamos a ver porque no somos adivinos en el resultado, pero entiendo que vienen también tras una derrota en Liga, saben lo que se juega y, bueno, las categorías están para algo y estamos hablando del mejor equipo del mundo. Por lo tanto, aquí cualquiera es bueno, ellos son una selección de jugadores de España y de Brasil, y bueno, te tienes que preocupar de todo, pero en este caso, más que también el Barcelona, tenemos que ser un poquito, fijarnos en nosotros, ¿no? Lo que podemos dar nosotros.
¿Quieres que también el partido sea un premio a tus futbolistas, a tu plantilla?
Por supuesto. Yo creo que esto es, en primero, un premio para la ciudad, y segundo, es un premio para los jugadores. Ya lo venimos haciendo desde la primera eliminatoria, donde yo pensaba y sigo pensando que era un premio a los jugadores que estuvieron el año pasado, que consiguieron esa clasificación, al cuerpo técnico que estuvo, que nosotros hemos recogido ahora, y siempre hemos estado jugando las tres eliminatorias, incluso con Ceuta de segundo, gestionando minutos con toda la plantilla. Hoy tiene que ser igual, hoy todos los jugadores de la plantilla tienen que ser protagonistas, tienen que jugar y dar el máximo de su nivel para conseguir alguna cosa que podamos decir que le hemos puesto por lo menos las cosas difíciles a Barcelona o se la ha ganado.
Mm. El Barça vino de derrota en Liga, también vosotros, ¿no? Porque el otro día en casa ante Mengíbar, yo no sé si es que el otro día también estaba ya la mente puesta en lo de hoy, o tú, yo entiendo que tú trataste de que no, pero si te, lo del otro día quizás te dolió un poquito, ¿no?
Sí, nos dolió mucho, pero yo creo que todo el que vio el partido...
El líder, era el líder, la derrota, ¿eh?
Fue el líder, fue un partido de tú a tú. Sí, es verdad que hubo una situación que no podemos controlar, que nos vino más, faltando 10 minutos, pero no. Para nada, ya lo hablamos durante la semana, para nada se pensaba en el Barcelona. Hicimos un gran partido, perdimos 1-2, porque bueno, era el líder y es el deporte. Pero en ese caso no hubo nada. El Barcelona lo empezamos a mirar a partir de las 11 de la noche del sábado, y yo creo que el equipo, lo he puesto en mi estado de WhatsApp, digo, hay derrotas que tienen mucha más dignidad que una victoria, y ese fue el caso, ¿no? Yo creo que hicimos un partido, y lo bueno que nos quedamos de ese partido es que el camino va a ser largo en la liga, pero creemos que estamos en el sentido correcto.
Pues quizás eso es lo importante. Juan Carlos, esta tarde cuando empiece el partido, en tu caso particular, no sé si vas a tener pensamiento, te vas a acordar de cosas también, porque tú tienes una larga trayectoria en el fútbol sala, Débora, tu mujer también, en fin, no sé. También para ti, para vosotros, para ella es un premio este partido.
Sí, mira, un compañero vuestro, él me hacía también una entrevista y decía algo que me llegó, ¿no? Decía, mira, Juan Carlos, esa mano de Santos, el jugador de Móstoles, que coge la bola del Barcelona, dice, perfectamente podía ser la tuya, ¿no? Porque quizá en mi larga trayectoria faltaba esto, y yo no lo pensaba, ¿no? Yo he tenido la suerte de entrenar en primera división femenina, en segunda masculina, todas las categorías de abajo, pero quizá me faltó entrenar en primera división, y con este partido, pues mira, voy a poder tener en mi currículum, pues jugar un partido oficial de Copa del Rey, nada más y nada menos, contra Barcelona. Puede ser eso, ¿no? Un premio a esa trayectoria. Débora también, igual, que lleva toda la vida en el fútbol sala, ella también ha vivido, ha sido internacional con España, y esto le llena también de ilusión, ¿no? Lo tomo así, ¿no? Creo que es un premio, y me voy muy, muy, muy feliz, porque al final yo estoy en el deporte para hacer feliz a la gente, y lo que hemos visto en Cádiz es una locura. Es una locura desde que salió la bola del Barcelona, en las personas en la calle, hablándose solo de este partido, dándote ánimo. Muchos aficionados el domingo alabando el partido que hicimos con Mengíbar. Y bueno, yo creo que eso es lo que más feliz me puede hacer en estos momentos.
Bueno, pues un pabellón abarrotado, 1.600 espectadores en el Ciudad de Cádiz para disfrutar de una auténtica fiesta de fútbol sala que se merece tanto esta ciudad como el propio Virgili, los jugadores de Virgili y también, por supuesto, Juan Carlos Gabe, su entrenador. Juan Carlos, muchísima suerte, a disfrutarlo, y, ¿por qué no?, vamos a soñar con la campanada, que es posible siempre. Gracias.
Sí, muchas gracias. Y bueno, no solo nosotros vamos a ser las personas, pero yo lo que pido es que lo disfruten todos, ¿no? Medios de comunicación como vosotros, aficionados, personas que lo vayan a ver por las pequeñas pantallas. Es una fiesta de Cádiz, y ojalá que nosotros, que somos los verdaderos protagonistas, podamos también hacer disfrutar a todos vosotros.
Pues ojalá, ¿por qué no? Soñar es gratis, ¿por qué no? Pero de luego es un regalo para el fútbol sale, para el Virgili, el partido de esta tarde-noche ante el Barça en el pabellón Ciudad de Cádiz. Suerte para el Virgili. Nos vamos, hoy tiempo de juego con ese partido de la selección española en Sevilla ante Turquía, y nosotros regresamos mañana. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.